Hola, ¿cómo están? Soy María Ángela Petrizzo y trabajo en Quant como gerente de producto. Hoy quería hablarles un poco de dónde y cómo encontré yo formas de aprender a programar. Este podcast es un resumen de un artículo que publicamos en Medium hace un poco y que como información adicional al podcast lo puedes leer si quieres. Mi formación principal no es de la de programación, en realidad yo soy del área de ciencias sociales. Mi formación principal es la de ser politólogo, pero por distintas razones pues he tenido que ir aprendiendo algunos fundamentos básicos de programación. Lo cierto es que, bueno, he mentido un poquito porque en realidad algo muy básico de programación aprendí en un curso que hice al salir de bachillerato, pero sin embargo hoy en día con la cantidad de, digamos, de programas y de dinamismo que cuenta el ámbito de la programación para dar cuenta de las necesidades de usuario, aquella formación pues no sirvió de mucho. Bien, fíjate que aunque te pueda parecer que al ser de ciencias sociales, de humanidades o de letras no tienes mucho que aprender o no podrías aprender en cuanto a programación, lo cierto es que cada vez hay más herramientas que te pueden ayudar a desempeñarte mucho mejor o por lo menos a comprender mucho mejor el área de programación, en especial si tenemos en cuenta que cada vez más las empresas de tecnología incluyen entre su staff de personas o entre sus integrantes personas que no son del área de programación y que le aportan un complemento importante al desarrollo de cualquier aplicación. Bien, antes de comentarte en cuáles plataformas de aprendizaje te puedes sentir más cómodo según o cómoda según tus preferencias, quisiera contarte lo que es bueno que tengas presente cuando hablamos de autoaprendizaje. El autoaprendizaje o aprendizaje autogestionado no es más sino un conjunto de experiencias pedagógicas que están a tu alcance en el proceso de adquisición o familiarización con un conocimiento. ¿Por qué digo que es un conjunto de experiencias pedagógicas? Porque el autoaprendizaje no solamente incluye clases, como las entendemos, como ir a una escuela, ir a la universidad. El autoaprendizaje puede incluir videos, puede incluir sesiones prácticas que puedes hacer por tu cuenta y luego enviar resultados, puede incluir sesiones prácticas en línea, puede incluir, como vas a ver en algunas de las herramientas que te sugerimos, a lo mejor la lectura de un documento y, no sé, la resolución de algún problema que esté planteado en el documento o incluso la lectura más básica de un libro. De hecho, buena parte de las plataformas que están disponibles en los procesos de autoaprendizaje o de aprendizaje en programación incluyen la consulta a libros que están desarrollados de una manera en la que se permite el aprendizaje progresivo desde los elementos más básicos hasta los elementos más complejos o más difíciles, por llamarlo así, de la herramienta que estés trabajando. Entonces, de alguna manera, el común denominador en todos estos elementos es que los materiales de aprendizaje, los materiales con los cuales vas a aprender, están dispuestos para los estudiantes sin que en principio deba mediar la asistencia o su lectura o su utilización durante un periodo específico de tiempo o un horario restringido. Claro, hay algunos algunas aulas virtuales que incluyen entre sus experiencias pedagógicas, por ejemplo, la interrelación entre los participantes a través de un foro, un conversatorio o una actividad, una reunión, y para esa actividad efectivamente vas a tener que estar en un momento determinado. Sin embargo, hay otras herramientas como por ejemplo lo que se llaman los webinars, que son seminarios o conversatorios que se hacen en línea, en los cuales no necesariamente debes estar conectado porque los puedes conectar en una hora puntual porque lo puedes disponer de ellos y verlos en momento posterior. Lo que sí es importante es que tengas en cuenta algunos elementos que te voy a contar en la siguiente sección para valorar si una determinada herramienta de aprendizaje puede ser útil para ti o no. El autoaprendizaje, quiero ahora contarte lo que para mí son cuatro principios básicos que tengo en cuenta o cuatro elementos básicos que tengo en cuenta al momento de escoger dónde aprender. ¿Qué cosas? Sea programación o en general cualquier tipo de seminario que suelo tomar unos 3 o 4 al año, para poder valorar si efectivamente eso es relevante o es importante para mí. Más allá del tema, que evidentemente eso es casi que la condición cero, un tema que sea de tu interés, porque es importante comprender que como en el autoaprendizaje no tenemos de alguna manera la obligatoriedad de ir a clase, hay que ser constantes en el tiempo que se dedica para atender ese proceso de formación. Lo primero que yo te sugiero es que revises la oferta que se te presenta. Bueno, revisa un poco si vas a pagar el curso, porque evidentemente hay procesos de autoaprendizaje que son pagos y otros que son gratuitos, pero si vas a pagar sobre todo, es importante que revises cuántos cursos tienen disponibles, si son dictados por el mismo facilitador o por el mismo pool de facilitadores o tienen un pool extenso, un poco que te muestren el perfil de los facilitadores o quizás si puedes conocer alguna especie de valoraciones previas de otros usuarios sobre esos temas, sería muy importante. En segundo lugar, ya que hablamos de valoraciones de los usuarios, ten en cuenta que es muy importante que puedas revisar, bien sea allí o en el buscador web de tu preferencia, cómo han valorado otros usuarios a ese MOOC. Te recuerdo que MOOC significa Massive Open Online Courses, que es la abreviatura del nombre en inglés de un espacio de cursos masivos de aprendizaje en línea. Entonces revisa qué valoraciones tienen los usuarios. Lo puedes ver porque hay muchas revisiones que se realizan, sobre todo en inglés. En español solemos hacer pocas revisiones, lo cual es muy importante que lo aprendamos a hacer. Pero revisa qué valoraciones dan los usuarios. ¿Les gustó? ¿Llenó sus expectativas? ¿Resulta que el curso no era lo que me prometían? ¿Me prometieron que el curso iba a tener los materiales en línea? Pero bueno, si los tenía en línea y no todos, no estuvieron a tiempo, etc. Importa mucho eso porque allí es donde tú puedes contrastar si efectivamente ese curso puede o no satisfacer tus necesidades. En tercer lugar, muy importante también, presta atención a qué tan frecuentemente actualizan los cursos. Ten en cuenta que los cursos, como se van solos, entre comillas, es decir, hay muchos cursos que no requieren la participación constante del facilitador, sino que están diseñados precisamente para que sea un proceso de autoaprendizaje. Entonces, es importante que tengas en cuenta que sean cursos actualizados. Que tiene un curso del año 2000 no te va a servir. Es probablemente mucho más relevante para ti que tenga una actualización al menos de un par de veces al año, sobre todo por lo que comentaba antes del dinamismo del campo de desarrollo y los lenguajes de programación. Escoge entonces una plataforma que te muestre que los contenidos están manejados con un criterio de actualización constante. Revisa que haya progresividad. También es muy importante que te asegures que esa plataforma te puede ayudar, por ejemplo, a ir desde lo más básico hasta lo más avanzado en ese contenido. Y finalmente, te sugiero que evalúes la interacción que hay con los usuarios. En especial para mí esto es algo muy importante, si voy a interactuar con facilitadores, porque recuerdas que ya te comenté al principio que no todas las plataformas permiten o facilitan o requieren la interacción con un facilitador. Pero si es de esas plataformas, es importante que revises cada cuánto están interactuando los tutores, por ejemplo, los facilitadores con los participantes. Algunas plataformas suelen identificar, por ejemplo, quienes están conectados en este momento y puedes ver por el perfil si es un facilitador o no es un facilitador, sino que son solamente los estudiantes interactuando entre sí. En la siguiente sección te voy a hablar de algunas experiencias que para mí son las cuatro más importantes de, que te pueden ayudar a desarrollar un portafolio o un proceso de aprendizaje en programación. Bien, ahora te voy a hablar de cuatro plataformas que para mí son muy buenas como para comenzar a explorar si te interesa aprender. Hay muchos sitios, pero a mí estas cuatro me parecen de las más interesantes. La primera es Free Code Camp. En el enlace que te estoy dejando en la descripción a nuestro artículo publicado en Medium, tienes los enlaces a cada una de estas plataformas también. Esta plataforma de Free Code Camp es muy interactiva y tiene conocimientos básicos tanto en HTML como en CSS y JavaScript. Esto hace que tú puedas tener una panorámica bastante amplia de lo que son las herramientas de programación, sobre todo programación web, y te permite en este momento tener de alguna manera un manejo de básico a medio en el dominio de estas herramientas. Lo interesante acá es que Freecode Camp plantea hacia los últimos módulos de estudio que tú puedas ofrecer una solución a una ONG que ellos ya tienen de alguna forma identificada y ya tienen de alguna manera levantados los requerimientos, todo esto, de modo que la propuesta web que tú elabores va a ser utilizada. Esto para un programador, una programadora, es realmente muy importante, muy interesante, porque muchas veces uno se puede enfrentar a la situación en la cual, hago algo que me gusta, pero pues nadie lo utiliza y termino borrándolo o termino perdiéndolo en cualquier momento que vaya a ser un respaldo al computador. A mí me parece muy importante esta plataforma, muy llamativo, que acumulas muchas horas en cursos y en códigos y además te va llevando de la mano el manejo de cosas sumamente importantes como por ejemplo Git, Markdown, etc. ¿No? Acumula más de 500 horas de cursos. Los cursos los puedes tomar por cada módulo y los vas armando a tu gusto y en tu tiempo. La plataforma es totalmente interactiva y está enfocada al aprender a resolver determinados problemas básicos y dominar la herramienta junto con otra interacción con otras herramientas para que puedas ofrecer una solución web bastante pulcra y bastante depurada. La segunda plataforma que te quiero mostrar se llama CodePen y está en el marco del currículum que establece Freecode Camp. CodePen es muy útil cuando tú estás diseñando una página web, porque te permite probar en tiempo real el código sin tener que esperar que lo subas a un repositorio o que lo subas a un servidor y ver cómo se ve, etcétera, etcétera. Te permite evaluar cómo se va a ver el código en distintas plataformas y además te ayuda, y eso es muy importante, a resolver algunos errores que evidentemente puede tener tu código. Además, funciona también como un entorno social en el cual tú puedes interactuar con otros programadores que te pueden ayudar también a resolver esos pequeños problemas que puedes presentar en un momento. La tercera plataforma que te quiero mostrar se llama edX, seguramente ya la conoces porque hay muchas derivaciones de edX. edX está basado en una herramienta de cursos en línea masivos que se llama OpenEDX. OpenEDX la podría incluso instalar cualquier persona por su cuenta, claro, tiene unos requerimientos importantes a nivel de servidor y tal, pero edX acumula cientos de horas, literalmente miles de horas, creo yo, de cursos de todo tipo de cosas. No sé, desde la literatura de los hermanos Grimm hasta Python científico, no sé. Tienes cualquier cantidad de cursos allí. Muchos cursos cuentan en este momento con acceso gratuito para examinar sus contenidos, es decir, para que tú mismo te armes tu tiempo de trabajo y de aprendizaje, y otros son de pago para que obtengas el certificado o puedas acceder a contacto con los facilitadores, ¿no? Allí, bueno, por indicaciones de nosotros, un poco de nuestro grupo de trabajo, te recomendaría que exploraras los cursos de Python en sus distintos niveles y los cursos de Machine Learning, si estás interesado en esa área de Machine Learning. Y finalmente, te quiero hablar de DataQuest. Si específicamente tu interés es conocer un poco más de Data Science, porque bueno, pues he estado escuchando eso, los datos de inteligencia artificial, de machine learning, no sé qué es eso, y quiero aprender más o menos algo de eso, entonces pudieras trabajar con DataQuest. DataQuest te permite ver sistematizada la información que quieres saber en torno a Python, SQL, R, y está organizada por tópicos. Digamos, esos tópicos están organizados en cuatro rutas de formación. Uno es análisis de datos con R, que es un lenguaje para manejo de análisis estadístico, análisis de datos con Python, ciencia de datos con Python, y la última ruta de formación es ingeniería de datos. Aunque te pueda parecer muy loco la cantidad de datos y de cursos que maneja DataQuest, todas las rutas de formación están llevadas para ayudarte a desarrollar esas competencias en cada uno de esos contenidos, pues de esos dominios de saber, y están orientados desde el conocimiento básico hasta el conocimiento más avanzado. Al final voy a hacerte alguna sugerencia, sobre todo si eres chica, para que tengas muy en cuenta a la hora de escoger una plataforma de cursos. Bien, te quiero dejar una nota final, especialmente si eres chica. Bueno, alguien puede pensar, bueno, pero ¿por qué esa nota no es para mí si soy chico? Bueno, porque resulta que de alguna manera los entornos de programación y de desarrollo no son especialmente amigables para las chicas, y eso es algo que es, digamos, evidente en distintos aspectos. Tan es así que organizaciones como Debian o Python tienen sus propios códigos de conducta, y en sus códigos de conducta están establecidas pautas para hacer específicamente los entornos de programación más amigables para chicas. Entonces, si no me quieres creer a mí, no importa, no me crees a mí, vete al código de conducta de Debian y de Python, si eres chico especialmente, para que puedas ver qué está excluido allí de conductas permitidas. Es decir, que está tipificado como cosas que no son aceptables entre el trato entre las personas que están desarrollando. Ten en cuenta que estamos hablando de organizaciones que a nivel mundial juntan a cientos de programadores para el desarrollo de cada una de sus librerías. Son entornos, lamentablemente por ahora, muy dominados por chicos que se comportan sin tener ningún tipo de sensibilidad acerca de que su comportamiento puede ser considerado como un comportamiento abusivo o incluso repulsivo por parte de las chicas. Lo cierto del caso es que recientemente te estoy comentando esto, especialmente si eres chica, porque tienes que estar muy atenta que en muchas ocasiones la conducta impropia, inapropiada e incómoda hacia las mujeres está naturalizada, incluso por nosotras mismas. Lo cierto es que recientemente una empresa que también se dedica a la promoción de procesos de autoaprendizaje, de desarrollo de software o en programación, que se llama DataCamp, ha tenido un incidente realmente muy grave de encubrimiento de un caso de acoso sexual a una de sus integrantes. Si quieres tener más detalles, en el artículo hay algunos detalles, digamos, todo el histórico de este caso de encubrimiento, pero es bueno que entre los cuatro tips que te di para escoger la plataforma, te averigües un poco si efectivamente tiene algún tipo de código de conducta que permite y facilita que las mujeres nos sintamos más cómodas aprendiendo allí. El bullying no solamente ocurre en las aulas de clase presencial, sino también en espacios en línea. Y es importante que apuntemos, sobre todo si somos chicas, a construir entre todas una tecnología mucho más amable que permita la integración progresiva de segmentos de población que están excluidos de forma casi que naturalizada, ¿no? Entonces, como chica, ten en cuenta cuáles son los códigos y las formas que están pautadas en el espacio de autoaprendizaje que vayas a escoger, y como chico sé un poco más consciente de que tu conducta y tus chistes y tus bromas y la manera en la que te diriges a las chicas no tiene por qué ser, digamos, aceptada, porque sí, de una manera agradable. Te habló María Ángela Petrizzo y bueno, podemos vernos en un siguiente podcast. Chao.